las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida. Y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Ooh.
Siempre huyendo en el silencio de este mundo pies de plomo, dice esta canción que nos presenta Francisco Barrios el Mastuerzo en el arranque del Expreso de las 10. Y es que en ocasiones confundimos la tristeza con la depresión, que es algo más profundo, que presenta otro tipo de síntomas como dificultad para disfrutar de las cosas que antes nos gustaban, problemas para dormir o dormir demasiado, agotamiento físico y emocional, entre otros, y esto que se mantiene durante un tiempo considerable. Además, la ansiedad y la depresión se encuentran estrechamente vinculadas al suicidio. Sin embargo, por el estigma que existe en torno a los trastornos de salud mental, muchas personas no buscan ayuda oportunamente, por lo que hoy hablaremos en torno a la prevención del suicidio, cuándo buscar ayuda y la importancia de contar con una red de apoyo, todo esto en el marco del Día Mundial del Suicidio. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, te invito para que nos acompañes esta mañana a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez. Gracias a Lolita Estrada, Dafne Alfaro, Dolores Hernández y Raúl Peguero por su apoyo en grabación y un saludo para las personas que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras.
Durkheim, en su célebre obra El suicidio, definió a este como todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado. La Organización Mundial de la Salud, a su vez, señala que si bien el suicidio no es necesariamente la manifestación de una enfermedad, los trastornos mentales sí son un factor muy importante asociado con el suicidio. Los estudios realizados por la OMS para países tanto en vía de desarrollo como desarrollados revelan una prevalencia total de 80 a 100% de trastornos mentales en casos de suicidio consumado. Pero también se señala que una proporción importante de las personas que cometen suicidio muere sin haber consultado a un profesional en salud mental. El suicidio se entiende ahora como un trastorno multidimensional, el cual resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud estima que actualmente el suicidio es una de las primeras 10 causas de muerte en todos los países. ¿Por qué es necesario insistir en el tema? Hoy, en el Expreso de las 10, recibimos a nuestro psiquiatra de cabecera, el Dr. Rafael Medina Dávalos, para hablar del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto al Dr. Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana. Doctor, bienvenido.
Muy buenos días, muy amable invitación y siempre honrado de estar aquí en este espacio.
Estábamos escuchando en la cápsula que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial, una de las principales causas de muerte, particularmente entre jóvenes.
Ese es uno de los datos más preocupantes que tenemos el día de hoy en términos de salud pública y que creo que también a su vez es uno de los indicadores más contundentes de la problemática que implica la enfermedad mental hoy en día. Y me parece por eso imperativo el que por lo menos una vez al año todas y todos tengamos estos puntos de reflexión donde hablemos abiertamente sobre un tema tan complejo y tan difícil como es el del suicidio.
Algo que me llama la atención es la presencia de un trastorno mental frecuentemente en casos de suicidio que frecuentemente también no ha sido identificado o tratado oportunamente.
Desgraciadamente así es, no podemos aseverar que todos los casos de suicidios consumados se deben a una enfermedad mental, pero sí podemos asegurar que una parte muy significativa, la inmensa mayoría de los casos, se asocian a un problema de salud mental, particularmente los problemas del estado de ánimo.
Ahora, son factores diversos los que pueden llegar a presentarse, no obedece a una causa, sino que estos factores se van retroalimentando mutuamente en ocasiones.
En definitivo, es un problema muy complejo y multifactorial, como se señaló en la cápsula. Pero de todos los factores de riesgo, sin duda alguna, el más significativo es el sufrir y padecer una enfermedad mental.
A lo largo de este tiempo, ¿has impulsado el arte como una forma de prevención, por una parte, de promoción de la salud mental, una manera de buscar empatía, de transmitir mensajes esperanzadores en este sentido?
Sí, definitivo. Creo que el utilizar el arte tiene una inmensa cantidad de ventajas, y particularmente el poder encontrar canales de comunicación distintos que toquen fibras que los métodos convencionales no lo hagan. Y además lo he venido haciendo con la fortuna de la participación de artistas plásticos de nuestro estado, de nuestra región, los cuales no son muy ajenos a este tipo de circunstancias como cualquiera de los seres humanos, y tienen la sensibilidad perfecta para dar esos mensajes que a veces de las maneras estrictamente convencionales no lo logramos. El año pasado, con gran apoyo particularmente de nuestra universidad y de ustedes aquí en Radio Universidad, hicimos una campaña que considero exitosa, titulada Pincelada de Vida, donde 8 artistas plásticos colaboraron con una imagen para poderlas convertir en cápsulas, en audiocápsulas, en postales, tanto físicas como virtuales, las cuales se difundieron de manera masiva, y participaron también en una caravana al interior del estado de Jalisco, donde montamos reproducciones de estas piezas, una especie de postales gigantes que colocábamos en las plazas de muchas de nuestras poblaciones.
Qué buena experiencia, ¿no?
No, fue una experiencia maravillosa, una resonancia extraordinaria, particularmente en las personas que nos interesa más incidir, que son los niños, las niñas y los adolescentes, que tuvieron una aproximación bien interesante y lecturas fabulosas sobre este tipo de piezas, y elegían cada uno de ellos con qué postal fotografiarse, y las que solicitaban también sus impresiones. Fue, creo que, una gran experiencia que deseamos repetir este año.
Y justamente vamos a escuchar el comentario de otro de los artistas participantes en esta nueva edición. Se trata de Juan José Medina. Él es trabajador sobre todo en el área del video, pero ha seleccionado parte de su obra para esta campaña.
Sí, él tiene un origen dentro de las artes plásticas, tanto en pintura como escultura, pero gran parte de su trayectoria, sobre todo la más exitosa, pues se cimenta en el área del cine, específicamente en el cine de animación. E igual como lo hicimos el año pasado, que tuvimos la fortuna de contar con Rita Basulto, pues en esta ocasión Juan José Medina se suma a la campaña y nos proporciona un estilo, un fotograma de uno de sus cortometrajes más recientes que refleja algo muy particular de un niño. Entonces creo que es una colaboración extraordinaria.
Le hemos pedido a los artistas participantes en esta campaña nos enviaran un audio para platicarnos acerca de la obra con la cual están participando, y vamos a escuchar a Juan José Medina.
Soy Juan Medina. Presento la obra titulada Luz. Es un fotograma donde aparece Martín, un adolescente cautivo en un limbo, solo, confundido y temeroso. Así como todo adolescente, de esos que ya están hartos de palabras necias, como échale ganas, sigue, esfuérzate, sé productivo, sonríe, adelante, triunfa, decreta. Y como ellos, nosotros. Nosotros los que estamos cansados, a los que nos tocó un alma pesada. Solo queremos parar, dejar de sonreír, cerrar los ojos en silencio y dejar de ser. Liberar toda nuestra existencia para que fluyan hilillos. Queremos ríos carmesí, porque estamos cansados del mal dormir, conteniendo parvadas de gritos sordos hasta el amanecer. Y luego el mal vivir, solo transitar a la deriva, rotos, incompletos, huérfanos de todo propósito, cargando un puñado de tierra en una mano y cenizas en la otra, esperando ser solo una mancha en el silencio. Nosotros estamos cansados. La carga es pesada y solo nosotros lo sabemos. Pero no estamos solos, dicen, que entre varios se reparte mejor el peso.
Juan José Medina, quien nos comparte su mensaje y nos habla de la obra con la cual está participando, habla justamente de un adolescente que está cansado de escuchar todas estas preguntas, estas expectativas y estas dificultades que a veces representa la vida misma.
Sí, definitivamente ese es un objetivo altamente estratégico, el cuando hablemos de temas de salud mental y particularmente de situaciones como el suicidio, tenemos que pensar particularmente en este grupo poblacional, los adolescentes. Es un grupo altamente vulnerable y donde estamos viendo un crecimiento más significativo en conductas suicidas y lamentablemente en el peor de los escenarios, pues las muertes por suicidio. Esta pandemia que todavía sigue activa, lo único que hizo es exacerbar un problema ya muy significativo y grave, y uno de los grupos especialmente más vulnerados por la pandemia fue precisamente la de los adolescentes. Entonces tendríamos que redoblar esfuerzos para prestar atención a las necesidades que tienen este grupo poblacional, y por eso me pareció fantástico la imagen y el mensaje que nos proporcionó Juan José Medina.
Claro, porque ante una realidad tan dura como esta, también es importante mostrar un mensaje esperanzador, porque el fenómeno del suicidio se puede prevenir a través de intervenciones oportunas. Por eso es muy importante reconocer las señales de alerta del suicidio, saber qué hacer y qué no hacer, a dónde acudir para buscar ayuda. Y es parte de lo que estamos explorando esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Se oscurece el sol al mediodía y enmudece la música del alba cuando hay tristeza en el corazón. Edward Young.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Vente con nosotros.
La Organización Mundial de Salud comparte que en 2019 se consumaron más de 700.000 suicidios a nivel mundial, causa de una de cada 100 muertes. Se pierden más vidas por suicidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama, incluso por guerras y homicidios. Por cada suicidio consumado, hay más de 20 intentos. El suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, por detrás de traumatismos debidos al tránsito, tuberculosis y violencia interpersonal. Se suicidan más del doble de hombres que de mujeres, dejando una afectación emocional para parientes y amigos, y en general, para el entorno del que se suicida.
Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Estamos hablando acerca del fenómeno suicida. Comentamos que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial, que cobra la vida de una gran cantidad de jóvenes, que frecuentemente existe algún trastorno mental vinculado a ello, y que, paradójicamente o afortunadamente en este caso, es prevenible mediante intervenciones oportunas. También hemos hablado que el arte es una herramienta eficaz para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, pero los ciudadanos también debemos estar preparados. Por ejemplo, ¿qué señales de alerta debemos identificar para saber si alguno de nuestros seres queridos tiene ideación suicida, por ejemplo?
Yo creo que el problema es tan serio y está tan cerca que la identificación parte de la expresión misma de la posibilidad. Creo que a veces nos hace falta el ser suficientemente sensibles y detenernos, no para ver mensajes encerrados, sino con la claridad que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor expresan que simplemente ya no va a ser posible continuar, o que posiblemente ya no van a estar aquí, y que se sienten tan mal que ya no ven razón para continuar.
No desestimar estas expresiones.
No, definitivamente no. Yo creo que hay que ser muy sensibles, pero también muy abiertos y directos para preguntarle a nuestra persona más cercana y querida qué es lo que le pasa y qué es lo que piensa hacer al respecto a sus problemas. Una de las postales que hemos utilizado va dirigido precisamente a las personas que viven con aquellas que están sufriendo problemas significativos de toda índole y que no saben muchas veces qué hacer. O sea, no hay una estrategia que ellos piensan que pueda ser efectiva, pero creo que el mensaje es muy claro. Cuando tú pienses que tu ser querido peligra o tiene contemplado una alternativa tan drástica como esa, el escuchar es fundamental, el acompañar es imprescindible. Y tercer punto, alentar. ¿Alentar a qué? A buscar una solución o particularmente buscar ayuda. Creo que parte significativa de las personas que deciden quitarse la vida expresan el deseo de hacerlo antes de que lo hagan, incluso buscan atención médica, pero muchas veces no estamos preparados para ese tipo de circunstancias y creemos que solamente alguien altamente especializado lo puede hacer. No necesariamente es así, el problema es tan grande que todos tenemos que colaborar y el escuchar, el acompañar y alentar son tres cosas que creo que pudieran servir en la inmensa mayoría de los casos.
Escuchar, acompañar, alentar.
Ajá. Definitivo.
Y es parte de lo que estamos haciendo también con esta campaña a través de la cual diversos artistas están compartiendo mensajes al respecto y participando con una de sus obras. Es el caso de Víctor Hugo, otro de los artistas plásticos aquí en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar lo que nos comenta.
Con gusto los saludo. Mi nombre es Víctor Hugo Pérez, artista plástico. Me invitaron a participar en esta campaña de prevención al suicidio y participo con la imagen de un óleo que se titula Felicidad, donde es una niña que tiene en su regazo un pájaro que acaba de liberar de su jaula. Ahí yo represento la liberación de los traumas mentales y la liberación de las ansiedades por vivir en la sociedad que nos tocó vivir. Por esto he yo acariciado algunas veces en épocas de mi vida la solución del suicidio. He buscado profesionales y me he puesto a trabajar en esto, así como también en mi trabajo, para darme cuenta de que toda dificultad puede ser también una oportunidad. La vida es difícil y también es única. Así que opté, gracias a la ayuda de profesionales, por vivir, porque noté y me di cuenta de que la vida, más que una tragedia, es una oportunidad y la libertad es el positivismo.
Gracias a Víctor Hugo por este mensaje en el que nos habla de la libertad, nos habla también de la vida como una oportunidad y de las dificultades propias de ella, cómo el trabajo puede ayudar también. En este caso, él nos comenta su propia experiencia, cómo su trabajo como artista plástico le ha servido también como un aspecto que puede fortalecer positivamente la salud mental.
Creo que son mensajes muy muy poderosos en muchos sentidos, porque los artistas lo que se les pide es solamente un audio de por qué eligieron la pieza que seleccionaron para la campaña y hablan libremente y vemos una serie de puntos que son muy significativos, y uno de los más importantes y que se convierte en un mensaje poderoso es que él forma parte de este sector, de que alguna vez llegó a contemplar una alternativa extrema para terminar con sus problemas y sin embargo está aquí alentando a los demás a seguir adelante. Es un artista plástico admirado, exitoso, y a través de la vida creativa pues traza un camino y una alternativa que puede ser el de, no de todos, pero sí de muchas y de muchos, el disfrutar del arte como parte de los que crean, pero también de los que disfrutan y admiran ese tipo de estrategias tan maravillosas como son las obras plásticas. Entonces, es grandioso cómo nuestros artistas colaboran, se suman y dan este tipo de mensajes realmente tan, tan poderosos y estratégicos.
Hace un rato comentábamos acerca de la necesidad de saber identificar algunas de las expresiones que sugieren la ideación suicida en algún ser querido. ¿Qué pasa si eres tú la persona que está manifestando esta ideación suicida? ¿Qué podemos hacer?
Creo que el consejo va en el mismo sentido. Creo que tenemos que aprender a comunicarnos, el poder hablar de lo que nos pasa. Creo que una tendencia que es bastante evidente en los últimos años es, pese a ese crecimiento exponencial de las llamadas redes sociales y de vías para poder teóricamente el comunicarnos con los demás, esto no ha sido así, y creamos personajes de lo que se supone que deberíamos de ser, pero no nos damos la oportunidad de manifestarnos tal como le ocurre a un ser humano verdadero, que no todo se restringe a verte fantástico para la fiesta del sábado.
Solo poner la mejor cara del espejo, ¿no?
O demostrar lo espectacular que estarán los chilaquiles que me voy a desayunar. La realidad es mucho más compleja y hay veces que nos sentimos muy mal, que nos sentimos solos, que nos sentimos enfermos, que sentimos que no podemos el continuar. Y creo que así como nosotros recomendamos y pedimos que los demás hablen, tenemos que ser nosotros los primeros, el que tenemos que tener la comunicación como una de las estrategias principales. De ahí, Alonso, que el lema que se eligió desde el sector salud, hoy desde la Estrategia Estatal de Salud Mental, para esta campaña del Día de la Prevención del Suicidio, se titule "Es tiempo de hablar, elige vivir". Creo que es una frase afortunada que nos da un mensaje a todos de que es necesario realmente reflexionar y hablar sobre nuestra salud mental, sobre nuestra salud social, sobre nuestra salud física y realmente tener estrategias efectivas de comunicación.
Lo que está de fondo también es cuestionar esta creencia que buscar ayuda es un signo de debilidad. Finalmente, también es necesario en ocasiones buscar ayuda.
Todo el tiempo, digo, somos seres sociales que necesitamos de los otros y es prácticamente imposible el aspirar el de que nunca vamos a tener problemas o vamos a necesitar ayuda de todo tipo. Y creo que tenemos que empezar a aceptar nuestra vulnerabilidad y siempre tener la alternativa de pedir ayuda y dejarnos escuchar, así como nosotros escuchamos a los otros. Así como en ocasiones vamos con algún médico por alguna dolencia física, pues los problemas emocionales y los problemas que estén afectando nuestra salud mental son altamente prioritarios y tenemos que buscar alternativas para ello.
Entonces, recapitulando, acompañar, escuchar, alentar, son las palabras clave que estamos promoviendo esta mañana como aspectos preventivos ante este fenómeno.
Sí, escuchar, acompañar y alentar son tres estrategias fundamentales en todas aquellas personas que vemos que estén teniendo un sufrimiento emocional. Y creo que hay que ser suficientemente abiertos para preguntar directamente si ha pasado por su cabeza ese tipo de ideas extremas, que hay que llamar con su nombre, si has pensado en quitarte la vida o si estás pensando que una alternativa es ya no vivir. Pues creo que vale la pena el que se dé esa oportunidad de abrirse. Siempre hay esa especie de estereotipo de que no hay que hablar de eso porque la gente no lo contempla y al oírlo lo va a hacer. Eso es algo que es absurdo. La inmensa mayoría de las veces cuando la persona le preguntas y se abre al respecto, pues más que generar una inducción al suicidio, pues es catártico y da la oportunidad de liberarse una carga significativa y sobre todo tener la claridad hasta dónde está llegando ese sufrimiento como para tener ese tipo de pensamientos. Entonces hay que hablarlo abiertamente.
Además de estas recomendaciones para la vida cotidiana y en la que podemos participar todos, al volver del corte comentaremos cuándo es oportuno buscar ayuda profesional y seguiremos escuchando los mensajes de los artistas participantes en esta campaña.
Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pablo Neruda.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
El tiempo pasa, los años van llegando, aunque no te hagan daño como ayer. La vida es sabia, la muerte lo es también. todo se acaba y tú te vas quedando en tu portal mirando para ver tu sombra triste andando sin volver. Nada me vale lo mismo que ayer. Hay 100 motivos para no creer. Lo que ayer era una ilusión, hoy se impone como una razón. No hay espíritu, no hay corazón. Quiero volver, quiero aferrarme a mi pasado. ¿Dónde está? El tiempo pasa, los años van llegando, aunque no te hagan daño como ayer. La vida es sabia, la muerte lo es también. Nada me vale lo mismo que ayer. Hay 100 motivos para no creer. Lo que ayer era una ilusión, hoy se impone como una razón. No hay espíritu, no hay corazón. Quiero volver, quiero aferrarme a mi pasado. ¿Dónde estás? El tiempo pasa, los años van llegando, aunque no te hagan daño como ayer. La vida es sabia, la muerte lo es también. Todo se acaba y tú te vas quedando en tu portal mirando para ver tu sombra triste andando sin volver.
Tenemos la voz de Pablo Milanés con un tema titulado Suicidio, y de eso estamos hablando esta mañana con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Y hemos estado presentando algunos mensajes de artistas participantes en una campaña de prevención del suicidio. Es el caso de Jessica Gagda, quien nos comparte lo siguiente.
Hola, mi nombre es Jessica Gagda, artista plástica radicada en Guadalajara. Participo en la campaña para la prevención del suicidio con la pieza Latido de Obsidiana. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Escucha el silencio. Tu latido, allí está. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Míralo, escúchalo. Tu latido, allí está. Porque cada día es un comienzo nuevo. Y si lo necesitas, pide ayuda y aférrate a tu corazón de obsidiana.
Expreso de las
10. Aquí está la voz de Jessica Gagda, que nos envía prácticamente un poema con este mensaje de aliento, un mensaje esperanzador también en torno al fenómeno suicida, del doctor Rafael Medina Dávalos, quien nos acompaña hoy en el programa.
Sí, claro, es otro de los grandes mensajes que tuvimos la oportunidad de disponer para esta segunda versión de Una Pincelada de Vida. Y vemos con agrado, pues, cómo cada uno de los artistas incluso aborda el asunto, el mensaje, de una manera muy personal y de una manera muy, muy particular.
Mira, se ha comunicado, una de nuestras radioescuchas nos comenta que ella tuvo tentativa suicida cuando murió su esposo. Tenía 60 años entonces, su esposo murió en agosto y ella cayó en depresión hasta enero. Recuerda que le dijo a su hija, ven por mí porque me voy a matar. La llevaron al Instituto Jalisciense de Salud Mental, de eso hace ya 16 años, y nos comparte en nuestra radioescucha que recuerda que todo lo veía en tonos grises, no veía colores. Dice que de acuerdo a su experiencia, se requiere mucho valor para quitarse la vida. Han pasado 16 años de su pérdida y aún no lo puede superar. Sigue en tratamiento psiquiátrico, es lo que nos comenta nuestra radioescucha.
Y lo más importante de todo es que sigue aquí con nosotros. Y creo que en estos 16 años pues ha tenido la posibilidad de vivir las experiencias. Por lo que escucho, tiene una hija y muy probablemente también nietos, y creo que eso puede, por terminar, darle mucho sentido al brindarte una oportunidad para continuar. Ese contexto en el que la red escucha nos comparte su experiencia es un escenario también altamente factible para prever y tener cuidado, Alonso, porque un perfil al que hay que tenerle mucho cuidado y particularmente ser cautelosos son en las personas que sufren enfermedades crónicas de mucho tiempo, que además de eso experimentan pérdidas significativas, la pérdida de la pareja, por ejemplo, quebrantos económicos significativos, y si se concatena con otros factores, por ejemplo, con consumo de psicoactivos, especialmente alcohol, pues se va generando pues una serie de factores altamente riesgosos que pueden incidir en una muerte por suicidio. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas consideraciones en las personas que van juntando estos factores de riesgo, como para estar cerca de ellos, el escucharlos, el atender sus necesidades y particularmente las de salud. Pues gracias por compartir esta experiencia tan difícil y pues le mandamos un abrazo.
¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional y a dónde se puede acudir? Este programa se escucha en todo el estado. ¿Qué nos puede sugerir al respecto, doctor Rafael Medina Dávalos?
Creo que los sistemas de atención en salud mental son sistemas de atención médicos como cualquier otro, y por lo tanto pues hay que demandar y buscar su ayuda. Por fortuna, en el estado de Jalisco, pues contamos con el Instituto Jalisciense de Salud Mental, que tiene una red de dispositivos de atención, dos hospitales en el área metropolitana y unidades llamadas CISAMES, que se encuentran distribuidos en varias regiones de nuestro estado, donde pues hay que ubicar el más cercano a nuestra región para tener muy, muy presente dónde hay que buscar ayuda. Sin embargo, creo que lo que buscamos en la actualidad es poder aumentar de manera efectiva la oferta de atención en salud mental, y eso siguiendo las directrices que la misma Organización Mundial de la Salud dicta. El problema es tan serio y es tan grande que se tienen que sumar todo el sistema médico de atención, o sea, desde el centro de salud, el médico de atención primaria, así como atiende casos de diabetes y casos de hipertensión arterial, debe estar capacitado y sensible para atender casos de depresión, problemas de adicciones y ser como la primera línea de atención. Hay una guía denominada Guía de Intervención MHGAP, que precisamente lo que busca es que todo el personal no especializado tenga las herramientas y las estrategias para poder atender este tipo de problemas. No hay psiquiatras, no hay psicólogos suficientes para poder atender una situación tan creciente y significativa de necesidad de salud mental, y la vía es esa, y desde la estrategia lo tenemos muy presentes. En la actualidad el instituto desarrolló un curso autogestivo a través de Facebook Live, donde el personal sanitario puede tomar todo este curso y formar parte de una red de profesionales de la salud, de expertos ya en este tipo de problemas. Y yo, por mi cuenta, he estado trabajando en diversas universidades, entre ellas principalmente pues la nuestra, la Universidad de Guadalajara, pero ya se sumó la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UNIVA, para que en el proceso formativo de los médicos del futuro inmediato ya vayan con este tipo de capacitación para que egresen con las herramientas para atender estos problemas de salud mental.
Y el ciudadano puede también hacer una llamada a líneas de atención telefónica que están disponibles en todo el estado de Jalisco.
Una de las partes nodales centrales de esta campaña es el promocionar y dar a conocer que nuestro 075 está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y que cualquier persona que en este momento nos esté escuchando y esté en una situación de crisis, o que una amiga, un amigo, un familiar cercano no tenga la disponibilidad en ese momento de ir buscar una ayuda formal, porque puede ocurrir a medianoche, puede ocurrir un domingo en la madrugada, pues marcar el 075 es completamente gratuito y hay un profesional de la salud mental que estará del otro lado y les dará atención en función de lo que requieran. Por favor, el 075 es la columna vertebral de esta estrategia y de esta atención para que todo el mundo haga uso de ella.
Hay que tenerlo siempre en consideración. Vamos a escuchar a otro de los artistas participantes en esta campaña. Se trata de Enrique Oros, quien nos envía su mensaje. Le mandamos un saludo cordial, un fuerte abrazo.
Soy Enrique Oros, artista plástico jalisciense. Participo en la campaña Una pincelada de vida con la pieza El día que Stimpy se abrió y mostró su interior. La elegí porque me parece importante dejarse de hipocresías, mostrar lo que somos tal cual, sin ninguna concesión a nadie. Me parece que cuando alguien está mal, está abajo, es importante pensar en que ese estado mental que nos absorbe y nos hace sucumbir no puede durar siempre. Entonces es importante que en ese momento crítico aguantemos, ¿no? Soportemos hasta que venga un momento mejor.
Saludos para Enrique Oros, quien nos comenta que puede haber picos emocionales, pero que estos pasan finalmente después de un cierto tiempo. El poderlo expresar nos ayuda a, en lugar de estar rumiando estos pensamientos, verlos con cierta perspectiva. Por eso la importancia de escuchar que nos has comentado hace un rato.
Definitivo, gran mensaje de Enrique, un abrazo para él, y creo que es muy claro. Digo, por más difícil que sea la situación, podemos tener una certeza muy clara de que eso va a pasar, y hay que buscar alternativas para poder tolerar este tipo de situaciones, y una de las mejores es encontrar estrategias de salud.
Hemos encontrado también que el arte puede ser una gran posibilidad. El arte, como espectador, simplemente disfrutar de la contemplación de una obra de arte, pero también el poder expresarte a través de diferentes disciplinas artísticas, la música, el canto, la literatura, la pintura, y cualquiera de estas expresiones pueden ser una buena alternativa también. Al volver del corte revisaremos un poco esta propuesta.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Aquella vez se perdieron tus ojos en los míos, y yo, sin detener el alma, logré despedazar a tu tristeza. Sara de Ibáñez.
Hoy estamos brindando recomendaciones para identificar oportunamente algunas expresiones que pueden sugerir ideación suicida en alguna persona, saber a dónde acudir, cuándo buscar ayuda profesional. Y estamos encontrando que el arte también ofrece una posibilidad, puede ser una herramienta para la prevención del suicidio y para promover la salud mental. Así que vamos a escuchar a otro de los artistas participantes en esta campaña. Se trata de Juan Carlos Macías.
Mi nombre es Juan Carlos Macías, soy artista plástico, pintor y grabador. Para mí es un gusto y es un honor participar en esta campaña denominada Una pincelada de vida. La obra con que participo tiene como título Las morras. Se trata de un monotipo que representa a dos chicas, una sosteniendo a la otra en un abrazo de amor y solidaridad. Elegí esta obra porque al verla recuerdo que siempre, siempre habrá alguien dispuesto a apoyarnos. No lo olvides, todo va a estar bien.
Saludos a Juan Carlos Macías, quien nos recuerda que la solidaridad en un problema como este, en un fenómeno de estas dimensiones, es fundamental.
Gran mensaje, un abrazo al maestro Juan Carlos Macías por la colaboración y por este mensaje. Definitivamente creo que esa es una de las grandes estrategias, el saber que no estamos solos, el que hay alguien que le importamos y hay alguien que nos importa. Entonces creo que por eso el mensaje es tan efectivo y tan estratégico.
Se ha comunicado Carmen Luz, tuve depresiones muy fuertes, nos comenta, a tal grado que cuando me preguntaban ¿cómo estás?, me ponía a llorar como si me dieran una golpiza. Así era como yo me sentía emocionalmente, era algo incontrolable, nos comparte su experiencia. Luis Eduardo también nos dice, a mi papá le dio depresión y con la depresión uno se está suicidando poco a poco. No quería comer ni bañarse, duró así como 2 meses en cama. Por eso la importancia de atender oportunamente un trastorno mental como la depresión, el apego a los tratamientos es también muy importante.
En definitivo, es una enfermedad altamente controlable y que tiene muchas alternativas de solución, entonces no hay como pedir ayuda y sobre todo ser un autocuidado de nuestra salud, porque creo que es importante aprovechar estos últimos minutos de programa como para entender que lo que podemos hacer tiene que ver también con cada uno de nosotros y la autogestión en salud es una de las estrategias fundamentales.
¿Qué tenemos que hacer? Protectores en ese sentido.
Y desarrollar factores protectores. Uno de los más importantes es, por ejemplo, el dormir bien. El tener por lo menos 8 horas de sueño realmente efectivas y satisfactorias, que a todo mundo levanta las cejas y dice eso no es posible. Eso es una de las estrategias fundamentales que yo espero tener la oportunidad después hablar ampliamente de esto. También la salud intestinal, la salud colónica, lo que hemos descubierto últimamente sobre el microbioma y la trascendencia de tener una dieta correcta para poder tener una muy buena salud mental, podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Lo tiene que ver todo. El poder también estar activos físicamente, realizar ejercicio, porque así como hablamos del arte, la actividad física y el deporte es fundamental. Déjenme decirles que el Club Atlas hoy es nuestro colaborador estratégico en la campaña estatal y el Club Atlas se suma y creo que eso nos permite entender la trascendencia que tiene también el deporte y la actividad como un elemento social, pero también como un elemento de salud.
Claro, porque somos una sociedad sumamente sedentaria, así que hay que mover el cuerpo, caminar simplemente, acompañar al perro a darle una vuelta por el parque, ya puede ser una gran alternativa. Y decíamos también la producción artística, el escribir, cantar, escuchar música, todo ello también puede ser un protector de la salud mental.
Es un factor extraordinario que nos permite comunicarnos como de ninguna otra manera lo pudiéramos hacer, o también entendernos como de ninguna otra manera lo pudiéramos entender. Esas preguntas que nos hemos hecho y que no hemos tenido respuesta, a veces lo encontramos en esa novela, en ese cuento, en ese poema, que nos da un montón de significancia de todas las cosas que hemos hablado, que nos permite identificar cómo nos sentimos o nos hemos sentido algunas veces.
Mira, tengo otro comentario de otra radioescucha que de forma anónima nos comenta. Estoy preocupada por mi expareja, el padre de mis hijos. Seguido conversamos y ha habido ocasiones en que me dice que ya está harto de vivir y que su adicción ya no le divierte, que no sabe qué hacer ni por dónde empezar. ¿Qué me recomienda a nuestro invitado hacer? Es lo que nos comenta.
Creo que ya se hizo lo más difícil, que es hablar al respecto, y yo creo que es más que claro lo que está ocurriendo. Y creo que lo que hay que hacer y en primer lugar es atender esa adicción. Y creo que un buen profesional de la salud mental puede ayudar a dimensionar el riesgo y empezar a tratar el problema con la adicción.
Estamos terminando el programa, doctor Rafael Medina Dávalos. Entonces, escuchar, acompañar, alentar, buscar ayuda cuando es necesario, tener en cuenta que la línea 075 puede ser de gran ayuda en cualquier momento, los 365 días del año, en todo el estado de Jalisco.
y ser solidarios, hay que escuchar a la gente que está a nuestro alrededor, ayudar, hay que recordar que es tiempo de hablar y hay que elegir vivir siempre.
Muchísimas gracias al doctor Rafael Medina Dávalos, académico de la Universidad de Guadalajara, que nos ha acompañado el día de hoy, gran amigo del Expreso de las 10 y personal desde hace muchísimos años, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparado. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja hablando con mis gatos, superviviente sin maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente sin maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.